Evocar recuerdos, hablar de la infancia. Dicen que recordar es vivir. Y creo que en eso hay mucho de razón. Recordar los olores, recordar los paisajes, las texturas, recordar tu juguete favorito. Creo que eso nos evoca a esos sueños que teníamos cuando éramos muy pequeños. Mi historia comienza a partir de mis padres y creo que ahí comienza la historia de muchas personas. La mía en particular creo que es una historia muy bonita y me hace pensar que no todo pasa por azar. Mi madre, de quien hablaré primero, una mujer que a sus 22 años decide irse detrás de un amor que pensó tal vez sería el amor de su vida. Y tuvo que viajar mucho porque ella es caucana, de uno de los municipios más pequeños del Cauca, llamado Florencia, y el amor de su vida viajaba a un municipio muy lejano del Caquetá, llamado Peñas Coloradas del Caguán. Más o menos estamos hablando de 24 horas de viaje en aquella época donde las carreteras eran destapadas. Mi mamá decide emprender el viaje porque pensó tal vez que ese sería el hombre con el que ella sería feliz toda la vida. Pero desafortunadamente, pues, el destino le juega una mala pasada con este señor, que se da cuenta después de un tiempo que no era el amor de su vida, que su príncipe azul no era del azul que ella quería. Y el señor resulta ser un drogadicto, una persona que le dio muy mala vida. Y pues ella, una mujer que desde muy joven fue con un carácter muy fuerte, que se hizo respetar, que se hacía respetar, decide poner una queja ante la única autoridad que había en ese pueblo, que era la guerrilla. Sin saber, resulta que mi padre era el secretario de las FARC y él era el que recibía las quejas. Entonces ahí pues se conocen y mi papá decide visitar al señor, hacerle el primer llamado de atención, pero parece que el señor pues no cambia y mi mamá decide huir. Una señora la coge y vuelve a colocar la queja y pues ahí mi mamá decide que ella se quiere ir para la guerrilla, que ella quiere hacer parte de la guerrilla. Mi mami había decidido eso. El día que iban a ir por ella, resulta que el comandante no llegó y pues mi mami, sin tener para dónde irse, mi papá le aconseja que no haga eso, que es una decisión muy difícil, que ella está muy joven y que pues la guerrilla no es como la pintan, que es algo muy difícil para las mujeres. Entonces, no sé, mi papá la enamora en 8 días y a los 8 días deciden irse a vivir juntos. Entonces ahí comienza pues una nueva historia de mi madre con mi papá. Y sus primeros meses se van a un ranchito porque pues no tienen dónde vivir. Mi papá es recién salido también del ejército y pues colabora con la guerrilla por todo su conocimiento en armas. Entonces, mi papá decide retirarse de la guerrilla y conformar una familia con mi mamá. Al año y medio, pues, nazco yo en un lugar muy bonito. Les estoy hablando de Peñas Coloradas del Caguán, un lugar que yo recuerdo muy pequeñito, un caserío a las orillas del río Caguán. Creo que tengo memoria desde los 4 añitos y recuerdo mi casa, una casa de 2 pisos. El primer piso era una discotaberna que mi papi había hecho con mucho esfuerzo, se llamaba Costa Azul, y en la parte de arriba había una residencia y la peluquería de mi mamá, que recuerdo que era en puro vidrio. Mi casa tenía unos corredores grandes porque las casas de las zonas del Caquetá pues tienen corredores muy grandes por el calor. Entonces toda la vista daba al río Caquetá y era un lugar muy bonito. Recuerdo el jardín de la casa de mis padres. Mi mamá contrataba trabajadores expreso para tener un jardín como el que solo ella tenía. Era un jardín hermosísimo. Y recuerdo mucho mi infancia porque creo que la disfruté muchísimo. Mis papás eran muy queridos por la gente que vivía ahí. Y ese amor que les ofrecían a mis padres, pues también era para mí. Entonces era como la niña divertida, la niña que le gustaba bailar, cantar, hacía show y la gente me reconocía muy fácil. Además que conversaba muchísimo. Recuerdo que me gustaba mucho jugar en el lodo que se hacía entre el río Caguán y el pueblo. Incluso me quedaba enterrada en ese lodo y tenía que pedir auxilio porque me gustaba mucho jugar ahí. Y cuando me escuchaban gritar era porque ya sabían que me había enterrado en el lodo y no podía salir. Entonces recuerdo mucho la textura de ese lodo de mis pies, el olor y el color de ese barro. Mi infancia tiene muchas cosas lindas, creo que es de las etapas de mi vida más bonitas que he vivido. Tiene cosas fuertes, pero primero quiero recordar las bonitas porque me hacen feliz. Recuerdo cómo aprendí a nadar. Yo aprendí a nadar a los 4 años y en mi casa había un tanque elevado más o menos de unos 2 metros de largo por 1 metro de ancho, y en la parte de abajo había un tanque grandísimo también, más o menos de 2 metros por 2 metros. Eran tanques de almacenamiento muy grandes y mi papá metía peces, unos peces que le dicen peces espada, que tienen una nariz muy larga, una trompita larga, y los metía en la alberca. Y entonces me tiraba del tanque elevado, que quedaba más o menos como a 1,5 metros del otro, me tiraba al otro tanque y me decía que si no le daba los peces me comía. Entonces ya se podrán imaginar lo que piensa un niño de 4 años. Así aprendí a nadar. Para ellos era muy importante que yo aprendiera a nadar porque, pues, en Caquetá no ves un carro, no ves una moto. Todo es lanchas, canoas, quillas, deslizadores. Entonces, para ellos era importante, decían que eso era parte fundamental de que yo pudiera sobrevivir. Esa es una de las partes bonitas y chistosas. Hay muchas historias de mi infancia. Recuerdo que a mis padres les gustaba pescar muchísimo y en Caquetá, pues, es un lugar donde encuentran muchos peces. Hay muchos arroyos, ríos, y a ellos les gustaba pescar. Una de esas pescas era más o menos a 1 hora y media de ahí del pueblo, adentrándonos en la montaña. Vivía un señor que se llamaba Don Saúl Moya. Él había construido una casa encima de un caño, y bueno, este señor, pues todos los desperdicios, toda la comida que sobraba de trabajadores y eso, lo arrojaba al caño. Cosa que él había, pues, cultivado unos peces ahí, los peces, pues, donde había comida y estaban ellos. Y el señor nunca dejaba que nadie pescara ahí. Este señor se enferma un día y sale del pueblo y se va mucho tiempo. Entonces deciden mis padres hacer una pesca e invitan a algunas personas del pueblo. Y claro, pescan. ¿Y qué pesca? Pescan más o menos unas 6 tulas. Estoy hablando tulas grandes, muy grandes. Y pescan tantos peces que ellos, mi papá decide regarlos en la discotaberna y repartirle a toda la gente del pueblo. Hubo peces para todo el mundo. Fueron tantos los peces que hubo que mi mascota, el perrito que tenía, que quería tanto, se comió uno y murió. Por eso creo que recuerdo esa pesca. Recuerdo que mis papás hacían en diciembre, es las épocas de verano en Caquetá, y el río Caquetá se emplaya, hay partes que se emplayan. Y recuerdo que ellos invitaban a toda la gente y se iban de paseo y hacíamos sancocho a la orilla del río, bailaban. Recuerdo que llevaban bafles y plantas, porque la planta eléctrica para poder escuchar música y bailar. Eran días muy divertidos de verano. Tengo que aclarar también que Caquetá no tenía ni calles pavimentadas, no tenía energía. La única parte donde había energía, recuerdo que era una panadería donde había una planta eléctrica, y entonces pues la prendían para uno poder mirar televisión. Ahí casi se reunía todo el pueblo a ver televisión en televisora a blanco y negro. De mi infancia podría contar muchas historias bonitas. Por ejemplo, hay una que recuerdo mucho y que mi mamá no le gustaba recordar. Y fue una vez que mis papás decidieron irse a pescar a un riachuelo que desembocaba en el río Caquetá, más arriba de Peñas Coloradas. Y resulta que nos fuimos y ellos pescaban siempre en la noche. Pero en Caquetá hay tigre y la gente le tiene mucho miedo al tigre. Entonces, recuerdo pues que hicieron las campamentos y hacían con toldillos por los zancudos, y alrededor de eso pues se prendía una fogata para que el tigre no se acercara y las culebras y los zancudos. Pero resulta que ellos miran el lugar donde iban a pescar y deciden que pues hacen un pasón con una atarraya y se dan cuenta de que no hay peces. Entonces deciden que pues no es buena idea quedarnos en ese lugar, porque miran unas huellas de un tigre y les da miedo, y decidimos irnos. Habían dos opciones de llegar al pueblo. Estábamos más o menos a unos 40 minutos del pueblo. Uno era por la orilla del río, que era peligroso que te cayeras al río, porque pues algunas partes eran peñascos y rocas. Y la otra era irnos en una quilla río abajo, Hay que aclarar que las quillas es con remo, es una balsa muy pequeña de madera donde cabe una sola persona en diagonal y no te puedes parar, no puedes caminar en ella porque se hunde, barras del agua. Entonces, mi papi decide que nosotros nos vamos en la quilla, porque él sabía que me tenía que cargar porque yo me dormía, estaba muy pequeña, entonces él dice que es más peligroso irse por la orilla del río y decide que nos vamos en la quilla. Fue una odisea, porque la noche era oscura, oscura, no se miraba nada, teníamos una sola linterna. El río Caquetá tiene partes que son remolinos y es muy peligroso, y partes demasiado hondas, entonces era muy riesgoso. Mi mamá pues se va contra su voluntad. Me acuerdo que discutían mucho con mi padre por esa decisión y mi mamá gritaba y lloraba, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar, y pues yo estaba muy asustada también. Y había un señor que le alumbraba con la linterna y le decía, tranquila, tranquila, mire que vamos por la orilla del río. Y siempre alumbraba con la linterna y la apagaba, mostrándole pues que el río estaba emplayado y que íbamos por la orilla. En una de esas, cuando prende y apaga la linterna, el chorro de la linterna llama a un pez, que se llama pez espada. El pez se viene por el chorro de la linterna y cae en la quilla. Y comienza a moverse de tal manera que el susto de todos, pues nosotros no sabíamos si tirarnos nosotros o tirar al pez. Y pues era la única pesca que teníamos realmente. Estoy hablando de un pez más o menos de 1 metro. Era un grande. Y bueno, ya se podrán imaginar los gritos y demás que hacíamos en esa quilla donde ya nos íbamos a ahogar por culpa del pez. Entonces un señor pues decide, tenía un arpón y se lo entierra el pez. Esa fue una de las aventuras más riesgosas, locas y divertidas que recuerdo de mi infancia, donde la única pesca fue un pez espada. Yo podría recordar muchas cosas también de cuando no solo viví en el pueblo, sino también en la montaña. El paisaje de Caquetá es muy hermoso desde que tú te embarcas en el río Caquetá. Ves tortugas a la orilla del río y cuando va pasando los deslizadores o las lanchas, las tortugas comienzan a caerse, se dejan caer como si estuvieran muerticas, entonces todas van cayendo, van cayendo. Y miras cómo se dejan ir hasta el fondo. Recuerdo los micos. Tú vas por la montaña y ves micos y escuchas pájaros con todos los sonidos. Caquetá hace mucho calor, pero la selva es húmeda. Entonces, cuando te adentras en la selva, sientes como ese frío de la selva. Me gustaba mucho de la selva, era cuando teníamos que salir a visitar a algunos amigos o algo que vivían en el campo. Pues allá no se diría campo, sino selva, porque todo es selva. Recuerdo que cuando nos daba sed, mi papá partía un bejuco que hay allá y ese bejuco tiene agua. Entonces me encantaba tomar agua de esos bejucos. Era un agua cristalina y tenía un sabor muy rico. Bueno, pues estando en Caquetá, mis mascotas también, que no las puedo olvidar. Cuando tenía 1 año, me regalaron una mascota que, pues yo creo que nadie ha tenido como mascota un cerrillo. Un cerrillo es un animal parecido como a un puerquito, a un marranito, Es un poco más grande que un marranito. Y los cerrillos son muy, muy bravos. Son animales que tienen unos colmillos salidos y tienen una fila de dientes que se entrecruzan para defenderse. Y bueno, con este cerrillo pasaba algo particular, y es que el cerrillo, la gente allá los domingos sale a mercar y pues también a tomar. Entonces, los borrachitos le enseñaron a este cerrillo a tomar cerveza. Y resulta que este animalito se volvió alcohólico. Él ya sabía cuándo era domingo y dónde tenía que ir, entonces se escapaba de la casa y llegaba a la casa de noche, borrachísimo, y decía a mi mami que cogía una puntica de la cobija y se metía debajo de la cama embarrado de todo, porque antes de llegar se embarraba de lodo, se embarraba de todo, peleaba con todos los perros del pueblo y se metía debajo de la cama en las cobijas. Entonces, se llamaba Pepe. Mi papá decide regalar a Pepe porque ya se vuelve insoportable, es muy cansón, y pues lo que les hacía todos los domingos para ellos era muy molesto. A Pepe lo regalan a una finca que quedaba más o menos a 2 horas del pueblo. Y mi papá cuenta que Pepe se acordaba del camino y sabía cuándo era domingo. O sea que todos los domingos se escapaba de la finca, se venía a tomar, se iba borracho otra vez para la finca, porque él siempre llegaba otra vez a la casa. Pepe creo que en una de esas borracheras, no sé, cae al río Caquetá y creo que muere ahogado. Pues la historia de una de mis mascotas. Otra mascota que tuve que quise mucho, fue un pajarito que me regaló mi papá. Se llamaba Felipe. Y pues creo que ya conté un poco del jardín que mi mami tenía. Un jardín muy bonito. Y bueno, Felipe fue uno de los pájaros más extraños porque mi mamá logró amaestrarlo. Felipe por las mañanas se le abría la jaula, se llevaba en el jardín y lo llamábamos: Felipe, ven a comer. Se arrimaba a la ventana, comía y volvía y se iba, y por la noche regresaba otra vez para dormir en su jaula. Felipe lo quise muchísimo y un día, pues tristemente también, amaneció con sus ojitos cerrados y fue la historia de Felipe. Recuerdo que le hice un ataúd en una cajita porque mi mami siempre me cantó la canción del canario, donde el canario muere y lo entierran en una cajita de madera. Entonces, pues yo era muy, no sé cómo decirlo, trascendental, y pues hice todo también el evento, y con mi mami me la llevé en una canoa a dejar a Felipe por el río Caquetá, que se fuera en la cajita de madera. Esa fue la historia de mi pajarito. Recuerdo otras de mis mascotas que fue una tortuga que tuve muy grande. Yo creo que este fue como los carros que les regalan a los niños en una vida normal. Bueno, pues yo en vez de un carro tuve una tortuga y me paseaba por toda la casa. Yo me subía encima de ella y ella caminaba por toda la casa. Mi tortuga, mi papá creo que la devolvió al río Caquetá, era demasiado grande, y ellas cuando están muy grandes y pues no tienen mucha agua, comienzan a pelarse por debajo. Entonces, la devolvimos a su hábitat natural. Pero eso fue uno de mis mascotas también favoritas. Bueno, mi niñez, como se pueden dar cuenta, fue muy bonita. Tendría muchas historias más para contar, para recordar. Creo que esto me ha servido para eso, para darme cuenta que tuve una infancia muy linda y que esa infancia quisiera regalársela a mi hijo también. Vivir en la naturaleza o vivir con la naturaleza. Creo que es algo que no todos tienen la fortuna. Yo la tuve y no se imaginan los recuerdos tan maravillosos que tengo de ese lugar. Aunque también tengo recuerdos tristes porque tuve que vivir la guerra de los años 80. Y fue algo duro también. Eso fue algo que marcó también mi vida y que marca también mi niñez. Yo no conocía el ejército, nunca los había visto. De hecho, yo vine a conocer un carro a mis 5 años. Nunca había salido a la civilización, por decirlo así. Cuando recuerdo la primera vez que yo vi una lancha llegar llena de uniformados y los reconocí muy fácil, que no eran guerrilleros. Toda mi vida, lo único que yo había conocido como autoridad era la guerrilla. Y conocí la parte buena de la guerrilla, la parte humana de ellos. En mi pueblo nunca vi un drogadicto, nunca vi un loco. Nunca escuché que el esposo le pegara a la esposa. Habían cosas buenas que ellos regulaban. Y recuerdo esa lancha cuando llegó con mucho ejército, que yo incluso grité. Llegaron los tombos, porque así había escuchado que le llamaban. Y la gente pues se aterrorizó cuando vio. Y me dio mucho susto porque no sé, había visto en algún noticiero, no sé, en la televisión, que la guerrilla y el ejército no se podían ver porque se mataban, y eso estaba en mi cabeza. Y la vez que los vi fue un susto muy grande. Y fue casi así porque llegaron a intimidar a todas las personas que habían ahí. Y recuerdo que separaron a los hombres de las mujeres. A los hombres, como estaban, los sacaron de sus casas, los llevaron a la orilla del río. Todo el mundo pensaba que los iban a matar, porque los amenazaban y los sacaban de una forma muy violenta. Recuerdo a mi papito, que cuando se despide de nosotros, y mi tío que vivía con nosotros, y las mujeres las dejan en la única calle que hay en el pueblo, una calle que da a la montaña. Es un pueblo más o menos inclinado y era una calle destapada, entonces era llena de lodo, de piedras, y hacen tirar a las mujeres al piso, a todas. Y las mamitas pues lo que hacen es que ponen a sus hijos debajo de ellas para cubrirlos, porque pensábamos realmente que nos iban a matar. Comenzamos a escuchar que comienzan a disparar y comienzan a tirar bombas. Entonces, recuerdo un señor gordo vestido de militar que nos habla y pues nos dice que todos somos guerrilleros y que somos cómplices de la guerrilla. Y el miedo mío era que iban a matar a la guerrilla, y me daba pesar porque todos eran amigos míos. Entonces comienzo a llorar y mi mamá a calmarme, pero comienzan las ráfagas de fusil por encima de nosotros y la guerrilla a responder. Entonces es un intercambio de balas muy fuerte, que eso fue una pesadilla. Fue tanto el horror y fueron tantas las horas que estuvimos ahí boca abajo que yo me quedé dormida. Como nuestra casa era tan grande, el ejército decide instalarse en nuestra casa. Entonces fue mucho más el terror y el miedo. Yo me encerré en mi cuarto, mis papás estaban muy asustados porque yo conversaba mucho, hablaba mucho y les daba miedo que pudiera decir algo que les pudiera molestar a ellos. Estuvieron más o menos unos 3 días y fue muy feo. Llegaron helicópteros, llegaban aviones, bombardeaban, se escuchaba en la montaña, en los bombardeos, en los estallidos, las explosiones de las bombas que suenan tan duro. Todavía recuerdo eso. Y creo que esa parte de mi niñez sí me marcó mucho. Pues lo único que me llevo bonito es que, aparte de lo que los noticieros dicen de lo malo que hizo la guerrilla, yo solo recuerdo la parte buena, la parte bonita. Sin ánimo de defenderlos, ni mucho menos. Simplemente me tocó vivir y convivir con ellos y aprender de ellos. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues no viví en un lugar común, es un lugar muy particular. Pero bueno, esa es la parte triste de mi niñez. Aunque después siguen muchas cosas, nos trasladamos de Caquetá, vivimos un tiempo en Florencia, en la ciudad. Más o menos un año, mis papás deciden vender la casa donde vivíamos. Fue un cambio para mí un poco brusco. Después nos fuimos a vivir donde mi abuelo, o sea, al Cauca. Y comienza otra historia bonita porque también era el campo, con menos cosas, ¿no? Viví en una casa muy humilde de mi abuelo paterno y aprendí nuevas cosas también. En la casa de mi abuelo paterno, la recuerdo, es una casa grande, todavía está tal como es, como era en ese tiempo, y era una casa hecha de adobe. Una casa muy humilde, con piso de tierra, con paredes de adobes, sin agua, sin energía, había que irse a bañar a una quebrada. Recuerdo que hacía tareas con una velita y con un mechero, que aprendí a hacer mecheros, muchos mecheros, que es echar petróleo en un frasco de vidrio y abrirle a la tapita un huequito con un algodón. Entonces así haces un mechero. Esa parte también, aunque fue muy humilde, muy, muy pobre, muy sufrida, fue muy bonita porque tuve una relación muy bonita con mi abuelo. Y bueno, mi abuelo fue un personaje también. Mi abuelito hacía alfeñiques, fue el primer alfeñiquero del municipio de Florencia, Cauca. Y aprendí a hacer alfeñiques, hacía alfeñiques pequeñitos para que él me vendiera. Entonces, a veces era muy chistoso porque mi abuelo no vendía los de él, sino que vendía los míos. Me iba mejor a mí que a él. Y bueno, eso, lo poquito que se recogía era para comprar la remesa. En Florencia, Cauca, tuve que caminar diario más o menos 1 hora para llegar a mi escuela. Allá fue donde comencé a hacer mi primaria. Y bueno, iba, venía todos los días. Era muy bonito, era un lugar muy tranquilo, con una niñez bonita también, aunque extrañaba mucho a mi padre porque él se había quedado en Caquetá. Pero hubieron cosas bonitas, el nacimiento de mi hermano, que aunque al comienzo fue difícil para mí, después fue muy bonito sentir esa otra personita, verla crecer y saber que, pues que hacía parte de tu vida. Esa fue una época difícil, pero fue una época donde aprendí mucho, donde tuve la oportunidad de crecer con mi familia, porque vivía lejos de mi familia materna y paterna en Caquetá. Pero esa fue esa otra parte donde recibí amor de mi familia materna. Entonces, para mí fue una época muy linda. Creo que mi infancia tal vez sean muchas más historias, pero quisiera resumirla ahí porque pues sigue mi parte de la juventud que fue un poco más con más matices, con más subidas y bajadas, con más tristezas y alegrías también. Fue una época difícil de mi vida. Fui una chica muy rebelde desde muy joven, con un carácter fuerte, creo que saqué el carácter de mi mamá, pero con muchas ganas de aprender, de vivir. Me gustaban hacer muchas cosas, pertenecía a la banda, toqué saxofón, fui de la liga de baloncesto, hacía pintura, hacía deporte, andaba metida casi en todo, me encantaba. Fue difícil también porque tenía que madrugar mucho para llegar al colegio, caminaba una hora de ida y una hora de venida, 2 horas diarias. Pero fue una época bonita hasta cierta etapa de mi vida. Fui una estudiante buena, no fui excelente, fui buena. Pero como todas la juventud, creo que es complicado. La relación con mi mamá fue difícil por los caracteres que teníamos. Llegó una época de mi vida que fue muy, muy oscura, porque me volví adicta al licor y no podía salir de ahí, toqué fondo con eso. Fuimos 3 amigas que nos volvimos alcohólicas y una de ellas casi muere. Le dio cirrosis a la edad de 16 años. Y creo que ahí fue donde yo desperté y decido pues que es hora de cambiar, porque fue muy difícil. Yo empeñaba todo lo que tenía por una media de aguardiente. Llega el caso en que mis papás le dicen a los sitios donde yo iba a comprar licor que me vendan, que ellos después pagan para que yo no siga entregando mis cosas. Fue una época difícil tanto para mi familia como para mí, donde pasan muchas cosas feas por este vicio, cosas que creo que tendré que reservarme, pero fueron cosas que marcaron mi vida de una manera negativa. Decido salir de esto y comienza pues mi sueño de querer estudiar, de querer comenzar mi universidad. Entonces mi madre decide que tengo que estudiar medicina, pero pues no era lo que yo quería. A mí siempre me gustó mucho la filosofía. Quería estudiar filosofía o quería estudiar ciencias políticas, pero pues no se da que yo pase a medicina y decido entrar a filosofía. Eso fue otra época que volvió a florecer. Creo que realmente ahí florecí y que fui muy feliz, demasiado feliz. Fue como mi infancia, una época maravillosa. Mi época de la universidad fue una época de aprender. Yo era como una esponjita, absorbía todo. Fue una época muy linda porque comencé a construirme como persona. Ya era muy independiente Y bueno, comencé a que cada parte de mi vida comenzara a tener sentido. Entonces, la filosofía pues me ayudaba mucho a eso, leía muchísimo. Fue una parte bonita cuando comencé a descubrir que la danza llenaba una parte de mi vida muy grande. Fui danzante de música andina. Recorrí muchos lugares con esto y fui profesora de música andina. Estuve en varios resguardos indígenas enseñando música andina, enseñando a danzar. Con esto descubro toda esa parte cultural que marca mucho mi vida, que ya no se vuelve, digámoslo, un gusto, sino un estilo de vida. Y renueva mi infancia porque es volver a eso, volver a la naturaleza, convivir con ella, hablar de la Pachamama, hablar del Yajé, hablar de todo esto, es como volverme a reencontrar con mi infancia. Entonces, fue una parte muy linda que tuve. La filosofía me marcó también en varios aspectos. Creo que uno de ellos que fue muy difícil fue cómo comienza a alejarme de las creencias religiosas que tengo y comienza a dejar ese vacío, porque la filosofía me lo quitó pero nunca llenó eso. Entonces, esa búsqueda de mi parte no religiosa, espiritual más bien, creo que fue constante. Y aunque todavía no logro equilibrarla de alguna manera, ya sé diferenciar entre lo que quiero para mi vida, en lo que tengo que creer y en lo que no. Esa parte de mi vida fue con muchos matices también, porque no recuerdo momentos tristes, bueno, a no ser pues un disgusto con el novio o no tener plata para algo, pero fueron cosas muy bonitas porque no me preocupaba sino por aprender, por disfrutarme cada momento de la vida. Recuerdo que llegaba a mi casa y me recostaba en la cama y decía que era una mujer muy feliz. Y daba gracias por eso siempre, al universo, por esa felicidad que me invadía en ese momento. Hasta ahí creo que va mi juventud. Ya tendría que hablar de la parte más adulta de mi vida a mis 32 años y que me moldea, que no ha sido muy, muy bonita. En mi juventud creí ser una persona realizada, una persona que lo tenía todo, que siempre di gracias por todo, pero ya en mi parte adulta, bueno, ya creo que cuando uno crece las cosas se van volviendo más complicadas o uno se las vuelve más complicadas. Pero ahora puedo decir que estoy en un momento donde he aprendido del dolor, porque he tenido que estar más cerca de la muerte con las personas que más he querido, y entre ellas pues estuvo una de las parejas con la que duré 6 años, que fue casi toda mi universidad. Fue mi complemento, mi media naranja, la persona con la que viví muchas cosas hermosas, con la que creí que iba a formar un futuro. Se miraba un futuro muy, muy bonito. Pero bueno, dicen que cuando uno pierde su pareja, pierdes su futuro. Cuando pierdes a tus padres, pierdes tu pasado. Y que cuando pierdes a tus hijos, pierdes todo. Pues yo perdí mi futuro y mi pasado. Porque la muerte de mi pareja en ese tiempo y de mi madre hace 4 meses han sido cosas muy duras, muy difíciles para mí. Todavía estoy superando muchas de ellas. Todavía estoy trabajando en eso porque siempre me he considerado una mujer que de una filosofía de ser feliz siempre, de levantarte a pesar de todas las adversidades, de volver a empezar siempre. De hecho, recuerdo mucho un afiche que tenía mi madre que decía vuelve a empezar. Y hasta me lo aprendí. Vuelve a empezar aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque la adversidad se acerque. Bueno, es muy largo, pero creo que se me quedó grabado. Volver a empezar siempre es mi filosofía. Volverme a parar de donde esté. Para mí fue difícil. Fue difícil la muerte de Ricardo porque era la persona con la que yo me había hecho muchas ilusiones. Me había convertido en su otra mitad y con la que habíamos caminado y habíamos construido un mundo para los dos. Podría contar muchas historias bonitas con él, pero realmente recuerdo son las tristes. Creo que estoy en ese proceso. Recuerdo su muerte, recuerdo verlo conectado. Y recuerdo su agonía. Recuerdo su agonía porque no se quería morir. Era un chico de 37 años, profesional, ingeniero electrónico, profesor de la Universidad del Cauca, de los profesores más jóvenes que tenía la universidad. Hermano de dos hombres también, una familia conformada por 5 personas, su papá, su mamá y sus 2 hermanos. Y llegar la muerte en un mes, el 2 de diciembre le dicen que tiene cáncer de estómago, que es posible operarlo. El 24 de diciembre le dicen que no se puede, que el cáncer ha hecho metástasis en los huesos. Y él decide entubarse, hacerse un paro inducido. Y bueno, ahí termina la historia de él. Recuerdo su agonía el 2 de enero, más o menos a las 2:30 de la mañana, donde ya su respiración comienza a ponerse más lenta. Yo estoy a sus pies, tratando de tranquilizarlo y de darle la fortaleza para que pueda partir. Nosotros habíamos hablado muchísimo de la muerte antes. Nos gustaba mucho hablar de la muerte, de cómo era, o de cómo la recibiríamos. Bueno, muchas cosas. Recuerdo que dedicábamos muchas horas a hablar de eso. No sé si fui la mejor novia, la mejor mujer, la mejor compañera. Pero sí supe que tenía que estar ahí para cuando él se fuera. Y bueno, a pesar de más cosas que sucedían con su familia, donde no era muy bienvenida mi presencia, estuve ahí hasta el final, diciéndole que se fuera tranquilo, Recuerdo el sonido del respirador y cómo el aparato que marca las pulsaciones de tu corazón se apagaba y volvía y volvía de la muerte, decía el doctor. Peleó mucho hasta el final y él me lo dijo antes de morir. Voy a luchar con todas mis fuerzas por vivir. Y si no lo logro, recuérdenme como un guerrero. Eso lo dijo unos días antes de morirse. Y bueno, creo que las personas se deben recordar así, como unos guerreros, porque creo que todos somos guerreros cuando venimos a este mundo. Cada uno tiene que luchar contra sus miedos, contra las adversidades, contra muchas cosas. Y depende solo de nosotros ganar las batallas. Hay batallas que se ganan y hay otras que se pierden. Y muchas veces la batalla contra la muerte, pues, se pierde, así como se perdió en este caso con él. La experiencia con Ricardo fue muy dolorosa. Yo pensé que no iba a poder superarlo. Y pensé que era de las cosas más terribles que me habían pasado hasta ese momento. Pero me di cuenta que lo más difícil también es perder a tu propia mamá. Yo siempre había pensado que lo más duro para mí tal vez sería la muerte de mi padre por la relación que tengo con él. Y nunca pensé que realmente, o nunca me he dado cuenta de cuánto yo amaba a mi madre. Y creo que fue mucho el amor. Tal vez fue mutuo. Porque ahora que tengo a mi bebé, me doy cuenta cuánto puede llegar uno a amar a un ser humano. La muerte de mi madre fue igual. Corta, pero muy dolorosa. El 12 de febrero diagnostican a mi madre con cáncer, también de estómago. Ricardo murió el 2 de enero del 2014 y mi madre muere el 23 de abril del 2017, 2 años y medio después. Cuando mi mamá vio a Ricardo con cáncer, para ella fue muy terrible, ella le tenía mucho miedo al cáncer. Y siempre la escuchaba decir que si ella algún día tenía cáncer, que ella no quería sufrir, que ella no quería que la entubaran o que le hicieran esas quimio, todas esas cosas. Para ella eso era terrible. Decía que eso era morir en vida. Cuando diagnostican a mi mamá con un C1, con un cáncer de estómago, bueno, pues esto hace que mi mamá se deprima muchísimo. Mi mamita se tiró a la cama y no se volvió a parar de ahí. No sé si ella sabía lo que le esperaba, pero para ella fue muy difícil. Cuando a mi mami le dicen que tiene cáncer, yo tengo más o menos 6 meses de embarazo. Y el proceso fue muy difícil, muy duro. Hicimos todo lo posible porque ella estuviera, porque no se fuera. Pero creo que cuando llega tu hora no hay nada que eso lo pueda detener. No quisiera entrar en estos momentos en detalles de cómo fue la muerte de mi mamá, porque para mí todavía es muy doloroso y creo que ponerme a narrarlo no lo soportaría. Y estoy en un proceso de poder aceptar todo lo que está pasando. Para esto me gustaría hacer otro audio que tal vez en otro momento, cuando tenga las fuerzas suficientes para contar más de mi vida adulta, pueda seguir hablando. Entonces quisiera dejar mi historia hasta aquí, pero esperando retomar mucho más de mi vida adulta, porque faltan muchas más cosas. Aunque ya no miras con ojos de asombro, así como mirabas tu niñez, creo que la vida adulta ya la miras con ojos de terror por todas las cosas inciertas y todas las cosas que tienes que vivir, o por lo menos que yo viví. Entonces, espero volver a retomar esta parte de mi vida para poderla narrar.